Muy buenos días a la audiencia y a ustedes, por supuesto.
Gracias por atendernos. Está bien pronunciado, porque justo ayer discutíamos eso con Rubén acá, Daniel. ¿Es Eramine, Eramine? ¿Cómo se pronuncia?
Nosotros decimos Eramine directamente. Sí.
Bien, castellanizado.
Está bien pronunciado.
Está bien, perfecto. Bien, perfecto. Para sacarnos la duda. Daniel, bueno, contanos un poco por qué decidieron desde la empresa inscribirse en este régimen de fomento de inversión para las exportaciones.
Mirá, es muy simple. La empresa en algún momento tuvo que parar el proyecto por varios factores. Y uno de los factores que de alguna manera hacía ruido en reiniciar el proyecto tenía que ver con la disponibilidad de divisas. Uh-huh. Cualquier inversor extranjero obviamente le va a preocupar este tema, y mucho, fundamentalmente porque esto no pasa solamente por cómo se piensa habitualmente, que es una cuestión relacionada a las divisas, a los dividendos, perdón.
Sí.
Sino que, como se pueden imaginar, hay por ahí que pagar deudas en el exterior, hay que pagar a proveedores. O sea, la disponibilidad de divisas es muy importante en cualquier proyecto de esta envergadura. Uh-huh. Por ende, nosotros empezamos a tener conversaciones a nivel del gobierno federal, y un resultado que mitigó esta situación fue el haber emitido los decretos 234 y 836 en el año 21, y nosotros decidimos adherirnos por esta razón, que es muy clara, ¿no?
Uh-huh. Daniel, ¿qué porcentaje va a estar exceptuado de liquidarlo en el MULC?
Esto varía de acuerdo a los montos de inversión. El 234 te permitía un 15, tenía dos restricciones. Uh-huh. Un porcentaje ligado a la inversión que vos certificabas, y otro porcentaje ligado al volumen de exportaciones.
Sí.
Eso implicaba de que el valor anual iba a tener estos dos puntos restrictivos. En el caso del 836, los valores fluctúan con el nivel de inversión. Entre 500 y 1000, estamos hablando del 40% de disponibilidad sobre exportaciones y 40% sobre el valor referido o certificado de inversión.
Sí.
Y por arriba de 1000 millones de dólares, estamos hablando del 60%.
O sea que en su caso sería ese 40%, digo, porque entiendo
Efectivamente, uh-huh. Porque nosotros certificamos por 680, ustedes sabrán, porque es público, que en realidad nuestra inversión está en el orden de los 770 millones de dólares, pero obviamente lo que nosotros certificamos son estos 680, uh-huh. Y para entender bien, estamos obligados a entrar nuestros dólares a través del MULC, que es el mercado único libre de cambios, o en otras palabras, a convertir los dólares al cambio oficial.
Claro, está bien.
Daniel, contanos acerca del proyecto que van a desarrollar en La Puna. ¿Qué es lo que van a producir? ¿Cómo va a ser este proceso? ¿Cuándo van a estar comenzando a exportar?
Nosotros en realidad estamos en la provincia desde el año 2010. Uh-huh. Esto te da una idea de que un proyecto de esta índole lleva mucho tiempo. Recién nosotros en el año 2018 estuvimos con el estudio de factibilidad terminado, y para dar una idea también de lo que implica el riesgo que tiene la explotación minera, invertimos alrededor de 65 millones de dólares en ese proceso. Uh-huh. Eso, por supuesto, no está contabilizado dentro de la inversión que les mencioné. A partir del 19 nosotros comenzamos con la construcción del proyecto, paramos por 2 años en el 20 y en el 21, y en el 22 decidimos reiniciar el proyecto, y este proyecto está en el Salar Centenario Ratones, que para darles una idea está a 310 kilómetros de la ciudad de Salta, en la Puna salteña, y está pensado para producir 24.000 toneladas de carbonato de litio grado batería, con una tecnología que es una tecnología conocida como DLE, que en castellano y en criollo significa un proceso de extracción directa, uh-huh. Que va a ser el segundo en el país, porque hay que recordar que Livent tiene un proceso de extracción directa desde hace muchos años, concretamente desde 1997. En esencia, eso es nuestro proyecto hoy. y tenemos planes muy interesantes para triplicar este valor en términos de producción.
Para entender, 24.000 toneladas, decías.
Efectivamente.
Por año.
Por año.
Al valor de hoy estamos hablando de una exportación anual de cuánto, más o menos, para tener en cuenta un poco lo...
Esto es un tema muy relativo porque normalmente en forma pública se toma de referencia el precio spot en China, que está lejano de la realidad de las empresas que producen y exportan el carbonato de litio. Normalmente estas empresas, el mercado de litio es muy particular, no es un commodity, esa es una discusión que se viene haciendo hace muchísimos años, porque cada cliente tiene especificaciones de calidad en su producto diferentes, por lo tanto cada productor firma contratos con ese cliente y los valores contractuales son diferentes a los precios de spot. Sí. El valor contractual por lo general es bastante más bajo que el valor spot. Y en el mercado internacional el 85% se negocia a través de contratos.
Claro.
El 85%
bueno, de la producción global. Bueno, pero supongo que habrá alguna forma de estimar un promedio de...
Esto tiene que ser claro. Los valores, digamos, se puede acceder y arbitrar y conocer muy bien los precios porque no solamente va a exportar Argentina, sino que Chile es uno de los principales exportadores de carbonato de litio proveniente de salmueras. Por lo tanto, esa es información accesible y pública.
Sí.
Pero para darles una idea concreta, los precios llegaron a alcanzar, los spot llegaron a alcanzar hasta $80.000 la tonelada.
Sí.
Hoy están alrededor de 44.000. Y para tener una referencia de los valores contractuales, cuando el valor spot estaba cerca de 80, el valor contractual se acercaba a 50.000. Hoy con los valores spot cerca de 44.000, probablemente el valor contractual esté cercano a ese valor porque es el spot el que fluctuó.
Sí.
Y normalmente los contratos se firman por 3 años o algo por el estilo.
Pero digamos, estaríamos hablando de unos $1.000 millones por año más o menos. De
lo que nosotros, acá hay que tener cuidado porque si hay una proyección, el hecho de que el valor esté elevado tiene que ver con una situación de oferta y demanda, ¿verdad? La demanda es muy elevada y la oferta no estaba a la altura de esa demanda, pero va a estarlo.
Vos lo que decís es que cuando haya más oferta, cuando se desarrollen todos estos proyectos, los precios van a bajar.
Para que tengas una idea, nosotros trabajamos siempre con lo que se llama precio consensuado, que esto implica que agarrás 7, 8 consultoras internacionales y haces una evaluación concienzuda de cuál podría llegar a ser el precio. Para que tengas una idea, nosotros estimamos que a partir del año 28 el precio va a estar aproximadamente en los $17.000.
Claro,
cuando nosotros entremos en producción, es muy difícil saberlo, que va a ser el año que viene, en abril del año que viene, es probable que el precio todavía esté alrededor de los $35.000.
Por eso, en ese caso, estarían exportando en $800.000 millones, entre 800 y 1.000 millones de dólares, más o menos.
Pero después iría a la baja, ese valor iría a la baja.
Sí, si no, esto sería en el 25, ¿no?
Sí, claro. Sí,
800 millones.
No, yo hacía esta cuenta.
Y en el 24, como ustedes imaginarán, una planta de esta naturaleza no se pone al 100% de producción con un chasquido de dedos, sino que probablemente vamos a tener una producción bastante más reducida, probablemente en el orden de los 10.000, 12.000 toneladas al año, y ahí sí pueden calcular que en el 24 tendremos eso por, supongan, 35.000.
Claro, no, yo digo para entender que si fuese ese el esquema económico y financiero, más o menos ustedes de esos $800 millones, supongamos unos 300 los podrían dejar afuera y unos 500 tendrían que liquidarlos en el mercado. Es así, una cosa así, más o menos.
No te olvides que independientemente del precio, vos tenés un segundo factor restrictivo. Tenés que multiplicar el 40% por el valor declarado de inversión, el certificado.
Ah, claro, también.
O sea que ahí tenés una segunda restricción.
Claro.
O sea que podrías, cualquiera de los números que sea menor es el que te limita la disponibilidad de divisas.
Daniel, hablemos de ustedes están haciendo una inversión. ¿Qué impacto están teniendo hoy en la Puna y qué impacto pretenden tener ya con la planta en producción el año que viene?
Mira, el impacto es muy relevante. Para darte una idea, nosotros tenemos en este momento 1.100 personas trabajando en la Puna, porque estamos con un avance de la construcción cercano al 42%. Uh-huh. Eso significa que si vos hoy te acercaras al sitio, ya tendrías el aspecto de que tenés una planta industrial erecta. Uh-huh. Eso significa que ya podés ver equipos realmente puestos en su sitio y demás. Y por supuesto edificios industriales.
Sí, sí.
Nosotros operativamente vamos a tener alrededor de 300 personas entre los empleados directos y los empleados contratistas. Así que el impacto tanto en el empleo como fundamental en el movimiento que nosotros hacemos para poder operar es importantísimo para la provincia. Y esto, por supuesto, el gobernador, los funcionarios lo saben muy bien. Fundamentalmente la secretaria de Minería, que es la que más conoce de este impacto que va a tener no solamente nuestra inversión, sino las otras que también están sucediendo en la provincia. Y esto creo que va a ser muy relevante. Nosotros hace mucho tiempo que venimos diciendo, yo soy salteño, venimos diciendo de que los ejes por los cuales pasa el desarrollo económico de la provincia es, uno de los ejes es la agricultura, por supuesto, el agregado de valor en la agricultura, el turismo y la minería.
Bien.
Bueno, ahora lo que está ocurriendo, lo que estamos observando, es que la minería se está convirtiendo en una realidad.
Uh-huh. Perfecto. Daniel, la última. Se ha polemizado mucho acerca de que se vende el producto sin ningún tipo de proceso industrial en el país. ¿En algún momento se consideró esa alternativa, producir baterías de litio o lo que fuera dentro de la Argentina en el proyecto de ustedes?
Este es un tema muy discutible. Yo voy a expresar obviamente una opinión personal.
Sí.
Yo creo que la Argentina no está en condiciones de producir baterías, y lo voy a decir muy simplemente por qué. Primero, porque no tenemos el know-how. Segundo, porque no tenemos acceso a todas las materias primas y a los componentes que tiene una batería. Y tercero, porque no tenemos el mercado. Uh-huh. Esto, no digo que esto no pueda ser posible en algún momento en el tiempo, siempre y cuando nosotros pudiéramos lograr atraer algún inversor que tenga ese know-how y que además decida que sea Argentina el lugar donde posicionar su mercado, porque este es un mercado de escala y por lo tanto, por más que ese inversor decida invertir acá, tiene que tener el mercado disponible, que esencialmente el consumidor final es el mercado automotriz. Uh-huh. Por lo tanto, esto puede llegar a pasar porque a Argentina le sobra materia gris. Esto también hay que entenderlo muy bien. Argentina tiene científicos que están a la altura como para desarrollar cualquier tecnología, pero tampoco podemos ser inocentes y pensar que producir baterías se logra de la noche a la mañana, porque los países que hoy están a la vanguardia, que son Corea, Japón y China, están trabajando e invirtiendo en investigación y desarrollo desde el año 90, para darles una idea.
Claro.
Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy realistas, y por otro lado, tenemos que entender que para poder producir carbonato de litio o cualquier otro producto primario como hidróxido de litio o cloruro de litio, se necesita muchísima tecnología. Nosotros, para darles una idea, venimos trabajando en la tecnología que vamos a usar desde hace más de 12 años. Entonces, esto hay que entenderlo y entenderlo bien. El que pudiera tener la suerte de aproximarse y ver lo que implica una planta de producción de carbonato de litio, se daría cuenta de que el valor agregado está en estos productos y no tenemos que subestimar ese valor agregado.
Bien. Gracias, Daniel, como siempre.
No, gracias a ustedes. Buenos días a la audiencia.
Ahí estaba Daniel Chávez Díaz, CEO de Eramine. Vamos a poner un poco de música a la mañana. Mirá lo que está llegando. Él es un hombre muy, muy preparado desde el punto de vista musical, pero tiene un encanto personal.